Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches de este 29 de noviembre, día en el que se cumple un mes de la dana que asoló a municipios de Castilla-La Mancha, Andalucía y sobre todo Valencia. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Un mes en el que a pesar de los esfuerzos de la gente aún queda mucho trabajo por hacer y en el que las ayudas de las instituciones se están haciendo esperar.
De los más de 16.000 millones de euros que el gobierno central anunció, han llegado solo 92 millones en indemnizaciones que ha abonado el consorcio de seguros. Mientras que de las ayudas prometidas por el gobierno valenciano, que recordemos que son 400 millones, solo han llegado 22 millones, unas ayudas que llegan tarde para una tragedia que ha afectado, según datos de la Generalidad Valenciana, a un 32% del PIB de la provincia valenciana y al 25% del empleo, una riada que llegó a negocios de conocidos y vecinos de Marcelino, en Catarroja, unos municipios más afectados. Así nos lo contó para COPE cómo fue el día de la dana.
Aquí tengo refugiado a tres chinos, ¿verdad?, del bazar, que claro, o sea, a otra mujer que tiene también un negocio, a mi amigo Jesús el Zapatero, que vive cerca, que le conozco de siempre, que el negocio lo tiene ahora mismo inundado, de aquí, desde el balcón casi que lo ve.
En los lugares donde la dana tuvo un mayor impacto, como fue en el caso de Paiporta, aún no tienen acceso a servicios básicos y aún quedan cerca de 10.000 escolares que aún no han vuelto a las aulas, según datos de Educación de la Generalitat, un temporal que en los 78 municipios afectados ha dejado a 230 fallecidos y aún 3 desaparecidos.
Gracias, Alejandro. Además, este jueves hemos conocido que el juez Peinado ha citado a declarar como testigo a Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que hacía gestiones privadas para la cátedra de Begoña Gómez. Hoy pasará por la Comisión de Investigación del Senado junto al CEO de Globalia, Patricia Rossetti.
Cristina Álvarez tendrá que explicar al juez las gestiones que realizó para la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense, según se desprende de los correos electrónicos que obran en la causa. Álvarez es directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno y en la práctica asesora de la esposa del presidente, papel que en España no está regulado. Las acusaciones populares habían solicitado que declarase como investigada, pero el juez la ha citado como testigo el 20 de diciembre. Varios correos corroboran las gestiones de Cristina Álvarez para Begoña Gómez, mensajes en los que pedía a la empresa que patrocinaba la cátedra que siguiese haciéndolo aunque fuera con menor cantidad. En un cambio de estrategia, esta semana el abogado de Gómez pedía una serie de diligencias y aportaba una serie de emails relacionados con el software, correos en los que Cristina Álvarez aparece como destinataria o en copia.
Y un hombre ha sido detenido por el presunto asesinato de un niño de 2 años en Linares, Jaén. Se investiga como un caso de violencia vicaria. El hermano mellizo del niño está herido grave, aunque su vida no corre peligro. Ambos habrían recibido una brutal paliza. El arrestado, de 30 años, sería la pareja de la madre de ambos niños.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Todo esto en un jueves de Europa League que deja buen sabor de boca a los equipos españoles. El Athletic Club se ha impuesto 3-0 al Elfsborg en San Mamés con goles de Adama, Beñat Prados y Guruceta en un partido marcado por el regreso al once de Unai Simón, aunque este no tuvo demasiado trabajo. A 100 kilómetros de este encuentro, la Real Sociedad se quitaba de encima las malas sensaciones y le endosaba un 2-0 al Ajax de Ámsterdam con una exhibición de Takefusa Kubo, que marcó un gol y asistió a Barrenechea en el otro. Los dos equipos vascos dejaron buenas sensaciones, todo lo contrario que el Betis en la Conference League. El equipo verdiblanco celebraba 100 partidos en Europa contra el Mladá Boleslav en la República Checa y, pese a que se adelantó por medio de Lo Celso en la primera parte, se dejó remontar en apenas 3 minutos en la segunda. Los de Pellegrini están vigésimos segundos y acumulan solo 4 puntos en 4 partidos. El entrenador bético lo considera un bache.
Bueno, sin lugar a duda que una derrota muy inesperada. Teníamos toda la ilusión y la gana y la intención de sacar los 3 puntos acá, pero el equipo creo que hicimos un muy mal partido. No es que no quiera jugar, es que no puede jugar. Hay que buscar rápidamente una solución. Todavía nos quedan 2 partidos en esta competición para clasificar, que es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que salir de este bache futbolístico rápidamente porque nos vienen partidos muy complicados.
2:04, 1:04 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias por estar escuchando la radio de madrugada. En la cadena COPE, desde la 1:30 y hasta las 6, le ponemos las calles a esta nueva jornada que estamos intentando de arrancar. Hasta las 6 no podremos decir buenos días, Carlos Herrera, y aquí le hacemos la cobra a la política. Nos quedamos con historias humanas, historias reales, historias positivas que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece muy mucho la pena. Voy con esta historia, que es importante, la voy a contar hoy. Es muy especial y además comienza con una petición. Esta petición es la de un camión cisterna.
Quien tenga un corazón grande, pues nos puede ayudar a comprar un camión cisterna. Quien tenía más o menos de 10.000 litros, un camión cisterna valdría de 55.000 euros, más o menos. Eso es lo que costaría el camión cisterna, que con eso pues ayudaría como a 10.000 personas a dar agua al día.
Al que acabas de escuchar es al padre José Luis Orpella. Es un sacerdote que hace 34 años partió con su mochila a Kenia. Tras graduarse en medicina, tomó la decisión de dejar todo atrás e ir un paso más allá para combatir la desigualdad y la pobreza desde su epicentro. Bueno, pues allí, donde llegó con tan solo 24 años, llegó a fundar su propia congregación para atraer a más voluntarios que se sumasen a la lucha, y desde entonces pelea cada día por dar un futuro a miles de personas. Claro, cuando José Luis llegó a Kenia, se encontró con un obispo local que buscaba a alguien que llevara un programa de salud. Y para que te hagas una idea, solamente en 2022 el país registró 5 millones de casos de paludismo, a lo que se suman otras enfermedades como la malaria. Sin embargo, el padre se percató de que todos los problemas de salud venían por la falta de agua.
Las zonas donde estamos son zonas muy secas, con mucha dificultad. Llueve muy poco, los pobladores comen poco, no hay comida, hay mucha inseguridad alimentaria. Y lo que haría falta también es eso, ¿no? Pues programas agrícolas de agua para que la población pues tenga esos recursos.
Uno de los nombres de José Luis guarda en su corazón, es el de Garissa. Así se llama la ciudad en la que fue ordenado sacerdote y en la que desarrolló gran parte de sus actividades solidarias. La población es la más grande de Kenia, cuenta además con más de 400.000 personas y su situación es bastante compleja. La localidad, que se encuentra en la frontera de Somalia y Etiopía, cuenta con una tasa de pobreza que supera el 80% de la población. Y ahí, claro, la sequía es una de las grandes culpables de esta situación, ya que apenas tienen comida que llevarse a la boca.
Son zonas totalmente sin agua, que no llueve, la agricultura es muy, muy pobre. Digamos, ellos cultivan un poco de maíz, que es más resistente, la yuca, que también es resistente en esa zona, poca cosa más. De hecho, los niños, la gente en general, comen una vez al día, comen poco, y siempre lo mismo, que es esas dos o tres cosas que es lo que tienen, ¿no?
Hace 15 años las lluvias eran constantes y las cosechas eran ligeramente mejores. Bueno, pues hoy, a día de hoy, todo está seco. Desde hace 3 años no cae una gota de lluvia en la zona. Y a esto se suman las altas temperaturas. Y claro, todo esto hace que en el Cuerno de África haya más de 50 millones de personas en situación de hambruna. Muchos, por ejemplo, buscan comida en los sitios más recónditos.
Había un grupito de niños ahí cavando en la arena. Y les pregunté qué estabais haciendo ahí y dijeron que, bueno, están buscando ratas debajo de la tierra y un tipo de insecto que es así como gigante para cocinarlos, comérselos, porque no tienen alimentos. Eso es una cosa muy triste, ¿no?
Es que esta imagen es la que padecen muchas personas ya no solo en Garissa, sino en toda Kenia. El plato más popular en el país es el de Nyama Koma, que es una carne que está asada, que suele acompañarse de patatas, de arroz o verdura. Sin embargo, lo que antes era una comida típica, hoy se ha convertido en un plato que es muy difícil de cocinar.
Hemos puesto diferentes iniciativas de poner depósitos de agua, pero claro, eso faltaría, cómo llenar esos depósitos, ¿no? Esos depósitos de agua. De hecho, una de las ideas es adquirir un camión cisterna para que rellenar esos depósitos en las escuelas, en los poblados y poder hacer más irrigación en toda la zona.
de esta falta de agua viene ya no solamente en las enfermedades, sino también el problema de la educación. Aunque Kenia tiene una tasa de alfabetización de más del 82%, la mayoría de los estudios son muy básicos. La Escuela San José está considerada como una de las mejores y de mayor calidad de toda la zona. La fundó el propio Orpeya.
Como yo fui el que la empecé, pues realmente, pues bueno, es una satisfacción, ¿no? Es como, aparte, pues que tengo tantos hijos espirituales y tantas instituciones que han salido de esto, pues al final es parte de mí, ¿no?
Pues para continuar con su trabajo, el padre Orpeya decidió fundar hace 20 años la Congregación de la Santa Cruz. Son ya 50 los voluntarios que ayudan día a día a las personas de hasta 3 diócesis de Kenia. Esta tierra para él es su hogar.
Es mi casa, es mi vida, mi gente. Aquí en España tengo muchísimas amigos, muchísima gente que me quiere, pero vaya, mi vida es allí, ¿no? Eso es mi casa y si Dios quiere, pues estoy ahí hasta que él me llame.
Orpeya vuelve de vez en cuando a España. Todavía tiene muchos amigos por aquí con los que sigue manteniendo el contacto y confiesa que lo que más echa de menos es el jamón. Sin embargo, para el padre no hay nada como la gratitud y la sonrisa de los niños de Kenia y por ellos pues quiere seguir al pie del cañón.
Que todo creciera, tanto a nivel de nuestra congregación como a nivel de educación, tener más escuelas, tener más misiones. Llegar a más gente, eso sería el sueño.
Y es que la historia del Padre Ángel es un relato de amor por los demás. Es una lucha incansable por mejorar la vida de miles de personas que le necesitan. Con muy poco está haciendo mucho. Y por eso es necesario que le ayudemos con su única petición, y es un camión cisterna para poder combatir la sequía. El agua es solo el principio, ya que con eso combatimos las enfermedades y también ayudamos a que muchos niños puedan ir a la escuela. Con una pequeña contribución, es verdad que se hace mucho.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. De este modo hemos arrancado esta hora. Ponedores, quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a acompañarte en esta madrugada de viernes. Hoy es 29 de octubre del año 2024. Cerramos así... Uy, 24 de octubre. Madre mía. 29 de noviembre. Es que lo tengo aquí apuntado, ¿eh? 29 de octubre. Digo, no. Si es que es 29 de noviembre. Menudo lío, menudo follón. 29 de noviembre del año 2024. Y ponedor, no sé si te parece, pues vamos a ir paso a paso el recorrido, ¿no? Que vamos a hacer en estas 4 horas de programa, que se dice pronto. Borja Cuñado, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Hemos llegado al viernes, cerramos el mes de noviembre y nada, ya es que nos toca encarar el último mes del año.
Me había asustado cuando habías dicho octubre. Le digo,
he retrocedido
a nosotros que nos queda un mes para las Navidades y otros que ya llevaban en la otra punta del mundo, llevan ya un mes de Navidades desde el 1 de octubre. Y digo, joder, qué suerte tienen otra vez de volver a empezar.
Sí, volvemos a empezar. No. Estamos ya agotando este mes y vamos a comenzar el último del año, el último de 2024. No sé a ti, Borja, pero a mí se me va la vida y además es que no sé de qué manera, no tengo tiempo para todo lo que tengo que hacer. En la próxima hora, ¿qué cosas tenemos previstas hasta las 3 de la mañana?
Pues lo primero de todo se va a pasar por aquí, por este estudio, José Talavera, que nos va a hablar sobre casas terroríficas que han pasado a la historia y las teorías que afirman que el hombre no fue capaz de llegar a la luna. También vamos a conocer el testimonio de un cirujano pediátrico que ha decidido dejar la gran ciudad e irse al pueblo para sentirse bien consigo mismo y sobre todo con su profesión.
De esto vamos a hablar en la próxima hora, pero también hay que conocer la información del tiempo para el día de hoy y el fin de semana, que en muchas ciudades pues o se ha inaugurado ya o se va a inaugurar el alumbrado navideño y la gente estará deseando salir a la calle para verlo. Madrid, tengo que decir que está preciosa. Hoy he venido con el coche, ha sido el primer día y qué bonita. Qué bonita está.
La temperatura 10 grados por encima la media del mes anterior, del mes de octubre. Continúa el tiempo anticiclónico sobre la península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados. Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León se verá afectado por un frente atlántico que dejará intervalos de nubes en la mitad occidental y cielos cubiertos con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta en Galicia, sin descartar que lleguen a ser localmente persistentes en las zonas costeras, ni que pudieran acabar afectando a puntos de Asturias y oeste de Castilla y León y de Extremadura. En Canarias se espera un tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados que vendrán acompañados de calima. Eso sí, soplará el viento de componente sur en el Cantábrico y rachas muy fuertes en litorales atlánticos de Galicia. En Canarias, de componente este. En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en puntos de Galicia, interiores del Cantábrico, zonas del Guadalquivir, Girona y Barcelona. En Cataluña y Canarias, en el resto, se espera que las temperaturas máximas asciendan de forma generalizada, sobre todo en interiores del este y sureste peninsular. Murcia y Valencia, con 22 grados, registrarán las temperaturas más altas. También ascenderán las mínimas, con especial atención a Castilla y León, sin grandes cambios. En Canarias, por cierto, Palencia y Teruel, con 2 grados, marcarán las temperaturas más bajas.
Perfecto, esta es la información del tiempo para este viernes y para el fin de semana, pero vamos a escuchar ahora a aquellos ponedores que han marcado el número de teléfono, el 950-6006, han entrado en directo y nos han contado cómo ponen ellos las calles. Todos tienen el diploma oficial de ponedor.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué
pues
tal?
Nos hemos levantado hace una horita ya.
¿Qué haces despierto tú ahora? ¿Qué te dedicas?
Pues estamos trabajando para ti, para que esta noche venga a Málaga a darle al el encendido de luces.
Buenos días, Pulpo. Soy Juan Manuel.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, estoy llegando a Benavente.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, trabajando y escuchándote tan alegremente.
Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo, Manuel?
Pues yo ahora mismo estoy en una agencia de transporte. Hemos entrado a las 3:25, mi compañero Pedro y yo, mi compañero que te está oyendo a través de la radio.
Ah, hola Pedro, hola Manuel.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a hablar con José Luis, buenos días, hermano.
Muy buenos días, chavales, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú por dónde andas?
Pues yo mirando entre Málaga y Huéscar, en ruta, pues para empezar a preparar, a reparar un cajero automático. Todos juntos y nos vamos a poner las calles con el Pulpo, con Beatriz y conmigo mismo.
Oh, ¡qué bueno! Muy bien, muy bien.
Poniendo las calles.
Ponedores que entraron en directo nos contaron cómo ponían ellos las calles y se han llevado el diploma oficial de ponedor. Si tú quieres el tuyo, es muy sencillo. 950-6006. Teléfono gratuito del programa. Tienes más vías de participación con nosotros. Estamos en Facebook, hoy hablando de tecnología, que ha sido nuestro temazo del día, y también en WhatsApp, 662-942-605. Cuéntanos ahí en una nota de voz cómo te llevas tú con todos estos componentes electrónicos que tenemos en casa, que si el móvil, la tableta, la televisión, ¿hay alguien que te lo configura todo esto o te manejas bastante bien? Así que nada, te estamos esperando ahí en nuestras redes sociales. En nada, te leemos y te escuchamos. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2:18, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Neiro, neiro, now. No, neiro, neiro. Con las gotas de la lluvia que caen y en tus cristales mientras tú miras pa' afuera y en la calle no hay nadie y el agua por los bordillos de la acera de tu calle y son cositas tan pequeñas pero a mí me sabe grande y con las marcas de tus labios que quedan en los cristales de ese vaso que tú bebes que se muere cuando sabe que tú vas a dar un sorbito con un gesto tan suave y que parece que lo ves allá, a mí me sabe tan grande. Y si yo suelo caminar sobre brasa ese día, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un superman, es que me gusta la vida. ambiente de un mala copa con mi amigo. Y yeah, un vámonos para allá, y espérate que te sigo. Y yeah, la puerta de tu casa, donde yo te doy los besos. Y yeah, esa cara tan rara que pone mi amigo en negro. Y yeah, el humo de un cigarro, y yeah, el efecto de un pitillo. Y lo bien que yo me siento, y cuando me cuento contigo, y yeah, el aire que respiro, los paisajes que yo veo, y son las cositas pequeñas con las que mejor me siento. Y si yo suelo caminar sobre brasa encendida, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un superman, es que me gusta la vida. Pa' mi verita, que te voy a decir una cosa, que me gustaría comerte, y esa carita de rosa, y que yo soy muy flamenquito, y que me gusta el cachondeo, y me pongo a bailar contigo en lo mejor del mundo entero. Y si yo suelo caminar sobre brasa y encendida, si me gusta disfrutar por la noche y por el día,
de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hoy hablando, como te contaba, sobre tecnología. La inteligencia artificial lleva 2 años en nuestras vidas. Creemos que es el futuro, pero no, es el presente y se utiliza en un montón de trabajos, no solamente en los tecnológicos, ni en el cine, que es a lo que todos estamos acostumbrados. No, es que yo no la utilizo, pero tengo un montón de compañeros que ya la utilizan para hacer radio. Y está en nuestras vidas, con lo cual debemos aprender también sobre inteligencia artificial. Vamos un poquito, bueno, pues presionados, ¿no?, por los acontecimientos. Hemos tenido que aprender a manejar el teléfono, el ordenador, la tableta. Dice que a la gente mayor nos va costando cada vez más. Es normal, es tan nuevo, tan diferente a lo que estamos acostumbrados, que claro, llega un punto que nuestra capacidad de aprendizaje pues decae. ¿Qué dicen los ponedores acerca de la tecnología? ¿Ellos cómo se llevan?
Pues veamos lo que nos cuenta Vise González. Dice, yo manejo el móvil, la tablet y poco más. La tecnología me pilló muy mayor. No es como las otras generaciones que nacieron prácticamente con la tecnología debajo del brazo. Mar Montoya dice, uff, el móvil, que sí, pero siempre aprendo algo nuevo que no sabía que existía. Gracias a mis hijos que me dicen las cosas. El ordenador dice que ya le cuesta mucho más. Y de la inteligencia artificial, ni idea.
Ni idea. Bueno, Manuel Fernández nos dice, yo la única palabra que puedo decir a esto es fatal. O sea, que se lleva fatal con todo lo que es la tecnología. De esto hablamos hoy contigo, ponedor, en Facebook y en el WhatsApp. Manda tu nota de voz 662-942-605, pero ahora nos tenemos que ir con nuestra sección de misterio. Y entramos de lleno en el espacio en el que te contamos leyendas y misterios. Tenemos una cantidad ingente de ellos en los lugares más insospechados. Pero el que más sabe de todo esto y lo demuestra cada noche aquí con nosotros los viernes es nuestro experto, José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Y a todos nuestros queridos ponedores.
Bueno, lo primero que hacemos, como siempre, es contar de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico.
Thank you.
hoy vamos a hablar de una expresión que significa más o menos que quieres ligar con una persona y te insinúas de una manera clara. Vamos, que le tiras los tejos.
Así es, mira, aunque muchas veces te dan calabazas, hay que decirlo, que ya expliqué, por cierto, de dónde venía la expresión. Bueno, el origen de esta proviene de un antiguo juego llamado el tejo, que consistía en tirar una piedra o trozo de teja, habitualmente pues que se había caído a lo mejor de algún tejado, era conocido como tejo, contra un palo de madera clavado o depositado en el suelo y cuyo objetivo era derribarlo. Bueno, pues normalmente se jugaba en plazas o parques públicos y en los que mientras unos jugaban, pues otras personas se dedicaban a pasear o estaban sentadas en algún banco cercano, ¿no? Bueno, pues era normal que cuando a algún muchacho le gustaba a una de las chicas que por allí se encontraban, lo que hacía era tirar el tejo a una distancia cercana de donde estaba ella y con la excusa de ir a recogerlo, pues aprovechaba un poquito pues, para insinuarse, para charlar, para hacerle ver su interés por ella. Bueno, con el tiempo se popularizó esta peculiar y original forma de mostrar el interés por alguien y el simple acto de tirar el tejo cerca de una persona pues ya era sinónimo de querer entablar una amistad especial.
Bueno, una buena forma de ligar para los que sean un poco vergonzosos, un tanto extrema, porque como le des, tienes un problema, pero bueno. Ahora sí, José, vamos a arrancar nuestro tema principal de hoy. Casas encantadas y terroríficas que están distribuidas por toda la geografía mundial.
Pues sí, mira, la verdad es que hay muchas casas que han sido fuentes de terror durante muchos años y que en ocasiones pues, han sido las protagonistas de libros o películas de cine, aunque otras veces tengo que decirte que son menos conocidas. Bueno, algunas de ellas, concretamente tres, las traemos hoy a colación.
Y comenzamos nada más y nada menos que en México, concretamente en Guanajuato. Y vamos a conocer la que es conocida como la Casa de los Lamentos. Ahí es nada, ¿eh? A mí no me da buena espina ya el nombre.
Bueno, la Casa de los Lamentos es una construcción histórica que está ubicada en Guanajuato, como tú has dicho, y data del siglo XVIII. Bueno, fue construida por orden del marqués de San Clemente, que era un empresario minero que era dueño de las minas de Cate y de Mellado, y fue ideada para ser residencia de su hija. Bueno, pues durante el siglo XIX, la construcción funcionó como oficina postal hasta el año 1890 exactamente. Bueno, cuando fue adquirida por Tadeo Fulgencio Mejía, que era un ingeniero minero que se instaló en la casa junto con su esposa María Constanza de la Rivera Olmedo. Bueno, pues tengo que decirte que ella fue asesinada a principios de la década de 1890 en un asalto fallido y este hecho trágico se dice que desquició completamente a Tadeo Mejía. Bueno, pues con la idea de contactar desde el más allá con su esposa fallecida, consultó una especie de bruja que le enseñó extraños rituales que incluían sacrificios humanos de hombres y mujeres jóvenes.
La verdad es que se desconoce cuál fue su número exacto de víctimas, no hay constancia de ello.
Bueno, pues tienes razón, es así, sí que es cierto que también es verdad que múltiples restos óseos e incluso osamentas completas, tú imagínate, fueron encontradas en el sótano y se dice que muchos de los cadáveres fueron incinerados por el propio asesino. Bueno, dentro de la mansión también se hallaron varios libros dedicados a ocultismo, a la magia negra y la verdad es que se cree que los rituales pues estaban destinados al culto de la Santa Muerte. Bueno, Tadeo Fulgencio Mejía se suicidó pegándose un tiro en la cabeza, quedando impunes sus crímenes, porque evidentemente murió antes de que se sea juzgado por nada.
Pero esto no es el final, porque dio lugar a una leyenda bastante extendida en todo México.
Bueno, pues sí, porque se dice que la casa es sitio de múltiples fenómenos paranormales, aunque en la actualidad funciona como un museo, que también los museos pues tienen su historia con los fenómenos paranormales. Bueno, de hecho, toma su nombre debido a que supuestamente pues es bastante común escuchar dentro de la casa ruidos de lamentos y gritos. Bueno, los actuales propietarios relatan que es posible escuchar también el sonido de tacones. Tú imagínate así unos taconazos así de repente en medio de la nada, ¿no? Y en 2011... hay que decir que se efectuó en el programa televisivo Extranormal de la Televisión Mexicana un reportaje de la mansión en donde supuestamente se lograron captar múltiples psicofonías y orbes, por cierto, de lo que hablamos la semana pasada.
Bueno, tremenda historia, llegada desde Guanajuato, pero no paramos porque nos toca irnos hasta Inglaterra, al condado de Essex.
Thank you.
Y ahora vamos a hablar de un lugar que fue destruido por un incendio en 1939 y que tenía de nombre Rectoría de Borley. Se encuentra en el pueblo del mismo nombre y fue construido en 1863, en plena época victoriana.
Bueno, pues sí, esta rectoría saltó a la fama debido a una serie de presuntos fenómenos paranormales que sucedían habitualmente en el lugar, según algunas personas que residieron en el edificio. Bueno, pues en 1969 la historia de Borley, que ya era conocida en todo el país, fue seguida por el Daily Mirror, que se hizo mucho más famoso todavía. Bueno, además, en la etapa final en la que el edificio se hallaba en pie, los sucesos fueron investigados por el prestigioso investigador Harry Price, el cual lo describió como The Most Haunted House in England. O sea, la casa más encantada de Inglaterra. Te lo digo en inglés porque fue una frase que captó poderosamente la atención de la prensa, ¿no? Bueno, pues tiempo después sería considerada la casa más encantada del mundo, vamos, que trascendió las fronteras. La rectoría fue construida cerca de la iglesia de Borley por el reverendo Dawson Henry Ellis Bull en 1862 y se trasladó un año después de ser nombrado rector de la parroquia. Bueno, pues el gran edificio fue construido como sustitución al anterior edificio, que fue también alojamiento para el rector anterior, el reverendo Herringham. Bueno, fue finalmente ampliada para servir a una familia de 16 miembros.
Y José, hay evidencias de que había una casa anterior a la primera rectoría. Lo cierto es que durante el siglo XII hubo en el lugar una iglesia que servía a una comunidad rural bastante dispersa.
Bueno, sí, la leyenda afirma que en el lugar se situaba un monasterio benedictino construido supuestamente en 1362, pues donde un monje llevó a cabo una relación con una monja de un convento cercano. Bueno, pues al descubrir el romance, el monje fue ahorcado y la monja tapiada viva en los muros del convento. Estos sucesos serían los impulsores del supuesto encantamiento y, por tanto, de todos los fenómenos paranormales acontecidos en el lugar. El primer evento paranormal, tengo que decirte que fue conocido alrededor de 1863 aproximadamente, según el cual se oían pasos inexplicables en el interior de la casa. Y luego el 28 de julio de 1900, cuatro de las hijas del rector afirmaron haber visto el fantasma de una monja a 40 metros de distancia. Fíjate qué miedo. Bueno, según relataron, se intentó hablar con el fantasma, pero este desapareció a medida que se acercaban a él. Bueno, más tarde hablarían de numerosas apariciones muy habituales. Varias personas admiten haber sido testigos de fenómenos inexplicables, como por ejemplo un carruaje fantasma impulsado por dos jinetes sin cabeza, como lo describían.
El 9 de junio de 1927, el rector Harry Bull murió y la casa rectoral de nuevo quedó vacía. Al año siguiente, el reverendo Eric Guy Smith y su esposa se trasladaban al edificio.
Bueno, después de mudarse la señora Smith, se encontró, cuando limpiaba un armario, por cierto, un paquete de papel marrón, en cuyo interior, fíjate, se encontraba el cráneo de una mujer joven. Bueno, pues a raíz de eso se sucedieron fenómenos tales como que la campana de servicio sonaba incluso después de haber sido cortada las cadenas, o que extrañas luces aparecían en las ventanas. Mira, además, la señora Smith aseguraba haber visto de noche un carro tirado por caballos. Bueno, pues Smith contactó con el Daily Mirror para pedirles que la pusieran en contacto con la Sociedad de Investigación Psíquica. El 10 de julio de 1929, un reportero se acercó a la mansión para escribir una serie de artículos detallando los supuestos misterios de la rectoría Borley y de ahí saltó a la fama.
Muy intrigante el tema este que nos acabas de contar. Y vamos a continuar con estas casas terroríficas. Ahora viajamos hasta el norte de Wisconsin, nada más y nada menos que para hablar de la antigua mansión Lamont, que ahora se conoce como mansión Summerwin, que tiene fama de ser uno de los lugares más embrujados de ese estado americano.
Mira, la casa fue construida a principios del siglo XX y luego fue reducida a cenizas por un rayo en el año 1988, hace nada, ¿no? Bueno, pues en 1916, Robert P. Lamont, secretario de Comercio de Estados Unidos, la adquirió como casa de verano y refugio de trabajo, pero como era una cabaña de pesca, la tuvo que reformar completamente y la hizo de nuevo. Estuvieron allí 15 años, durante los cuales los sirvientes se quejaban constantemente de que la casa estaba embrujada. Claro, Lamont no los creía, pues era una construcción demasiado nueva para tener fantasmas ya, ¿no? Pero una noche de principios de los 1930 aproximadamente, el matrimonio vio una aparición en la cocina y abandonaron súbitamente la mansión.
Y a mediados del 69, tras casi cuatro décadas abandonada, la familia Hinshaw se mudó a la mansión.
Bueno, pues sí, y al cabo de poco tiempo hablaron de una serie de sucesos extraños. Mira, pues decían que había sombras que rodaban por los pasillos. susurros que se detenían cuando entraban a una habitación, extraños problemas electromecánicos que se solucionaban por sí solos, vamos, que se encendían luces, apagaban, un desastre. Y además que las ventanas se abrían solas. También afirmaron haber visto el fantasma de una mujer desconocida en el comedor y después de experimentar dificultades para conseguir trabajadores que quisieran hacerse cargo de la renovación de Summerwind, los Hinshaw decidieron renovarla por su cuenta.
Pero según contaron, el padre Arnold sufrió un cambio radical en su personalidad.
Bueno, y tanto, además comenzó a vagar por la mansión, se pasaba la noche tocando el órgano como si estuviera poseído, vamos. Decía que unas voces en su cabeza le ordenaban hacerlo. Una noche, por ejemplo, el mapache, que era mascota de la familia, desapareció y el hombre quiso que saliera a buscarlo toda la gente por el bosque, ¿no? Bueno, pues luego se supo que él había sido quien lo había matado. Era tal el nivel de agobio de la esposa Ginger que intentó suicidarse. Además, Arnold perdió su trabajo, la vida se hizo insoportable completamente, por lo que el matrimonio se separó a principios de los años 70. Ella se fue con sus padres y él fue internado en un hospital mental.
Y algo muy curioso es que se intentó reformar y los trabajadores se quejaban de que desaparecían herramientas.
Sí, sí, pero es que el top del misterio era que al intentar dibujar planos, las dimensiones de la casa cambiaban de golpe. De hecho, hacían fotos de una misma habitación con segundos de diferencia y el tamaño había cambiado de una a otra. Y también aparecían en las fotos muebles antiguos que no estaban allí. En la noche del 19 de junio de 1988, como te he dicho antes, un rayo incendió el lugar y solo quedan la chimenea, los cimientos y la escalera de piedra.
Tremendo final para una casa digna de estudio misterioso. Terminamos con nuestra sección en la que en poco más de un minuto recordamos algunos de los misterios más grandes de la humanidad. Y hoy vamos a hablar de diversas hipótesis que manejan los negacionistas, de que el hombre llegara a la Luna en el 69 para intentar demostrar que fue una estafa a nivel global.
Bueno, como tú dices, tengo que recordar que el hombre llegó a la Luna en el Apolo 11 el 20 de julio de 1969. Bueno, para quien viviera en directo ese acontecimiento debió ser emocionante. Pero pronto surgió una corriente que aseguraba que eso nunca había pasado y que el mismo Stanley Kubrick lo había grabado todo en el Área 61 de Estados Unidos. Bueno, te voy a decir algunas razones que esgrimen los conspiranoicos pues para asegurar esto. Mira, ellos se preguntan por qué en las fotografías y los vídeos la bandera americana ondea en algunos si en la Luna realmente no hay viento. Bueno, pues la explicación que se da es que los astronautas movían la bandera al colocarla y como no hay resistencia al movimiento, estaba más tiempo manteniéndose, moviéndose, ¿no? Entonces digamos que sí que podían hacer la foto como ondeando, que realmente no ondeaba, ¿no? También se argumenta que la ausencia de estrellas en las fotos es imposible, a pesar de la falta de atmósfera para oscurecer la visión. Bueno, se dice que no salen estrellas porque los conspiradores pensaron que los astrónomos podrían haber descubierto la estafa por la posición de las mismas en las fotos. Bueno, pero es que tampoco aparecen estrellas en las fotos de la estación Mir o la Estación Espacial Internacional, porque la verdad es que son muy débiles para captarse con una cámara convencional y debe haber un tiempo de exposición de 20 segundos como mínimo.
Madre mía, bueno, aquí lo dejamos. José Talavera, gracias de verdad por hablarnos de estas casas misteriosas que siempre nos cautivan y nos aterrorizan, y también de esas teorías sobre que el hombre no llegó a la Luna. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas, misterios y demás historias interesantes.
Bueno, si alguien nos quiere encontrar en Facebook o en Instagram, ahí estamos en la cuenta @josetalaveravisual. Un abrazo.
Gracias. Así llegamos a las 2:39 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Atención, atención. Llega diciembre.
¿Cómo mola?
Llega diciembre cargado de ilusión, de momentos para compartir. Y este fin de semana, también de fútbol.
¡Empezamos!
Este sábado, Barcelona-Las Palmas, Valladolid-Atlético de Madrid. Y el domingo, Real Madrid-Getafe.
¡Dale, Manolo! A ver los que aguantan el partido a este ritmo.
Y además, el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del Plan de Recuperación gestionados por ELICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Y ahora vamos a recordar la entrevista de nuestro compañero Alberto Herrera a Raúl Sánchez, un reconocido cirujano pediátrico que ha decidido abandonarlo todo e irse a su pueblo.
Raúl es cirujano pediátrico de los más pequeños y tiene 47 años. En este tiempo ha trasplantado más de 100 corazones, ha realizado más de 1000 cirugías y en La Paz, en su hospital, le llaman el TEDx del corazón porque es muy bueno. Pero este pasado 18 de septiembre, en esta sala de quirófano, realizó su último trasplante. Se trataba de una niña con el corazón del tamaño de una nuez. Su jornada sería ese día era de 8 de la mañana a 3 de la tarde, pero no terminó hasta las 3 de la mañana. Raúl Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, estupendamente.
¿Por qué no me hablas un poco de la operación, de cómo fue?
Ese día fue un día especial. Era mi último día y me lo había reservado para despedirme de la gente con la que he compartido muchos años y que quiero mucho. Y me llaman a última hora de la mañana y me dice un amigo mío, un cardiólogo infantil que es maravilloso, Carlos Labrandero, me dice: Raúl, tenemos una oferta. En nuestro lenguaje, una oferta quiere decir que hay un donante, ¿no? Ha habido una desgracia de un niño en algún lugar de España o de algún país de Europa y que hay una posibilidad de trasplante. Yo me creía que estaba de broma porque yo terminaba ya, después de un periplo de casi 15, 16 años en La Paz, terminaba ese día. Y digo: Carlos, está muy bien la broma, vamos a tomar un café, que te dé un abrazo. Y dice: no, es verdad, tienes a tu jefe en una reunión importante en la dirección y me ha dicho que tome la decisión de aceptar o no el órgano. Y bueno, y lo que parecía que iba a acabar a las 3 de la mañana, acabé de madrugada ayudando a los compañeros. Yo quiero puntualizar que yo no he hecho ese número de trasplantes, ha sido un equipo de mucha gente. Se calcula cerca de 100 personas que en una noche, porque los trasplantes suelen ser de noche, se movilizan para operar el corazón del tamaño de una nuez o de una manzana, es así.
¿Cómo estás ya hoy?
Bien, muy bien. La verdad que muy bien.
Oye, antes de contar por qué es tu última operación y a dónde te vas, porque no termina nada, de hecho empieza algo nuevo muy bonito, quiero saber de dónde vienes. ¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. Me acuerdo que estaba operando con mi jefe, precisamente, y el momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón y abres una pinza que hay en la aorta para que no entre sangre en el corazón del donante. Y cuando abres esa pinza, entra la sangre por primera vez en ese cuerpo, en ese corazón ya usado, ¿no?, en otro. Y ese momento, esos primeros latidos, en 5 minutos, puedes predecir cómo va a ser la vida de ese niño, de esa persona también adulta con cardiopatía congénita. Y me acuerdo que después de latir, y latir bien, de manera poderosa, le dije a mi compañero: ¿puedo salir un momento? Y me acuerdo que salí a gritar de la alegría, de la emoción, ¿no? Porque siempre para un cirujano, cuando está empezando a hacer un trasplante, pues es algo muy especial.
La Paz, sé que es un hospital en el que se realizan las cirugías más complejas. Tú eras cirujano en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, pero en un viaje a Bolivia, un sitio que llevas dentro del corazón, conoces en un centro hospitalario a una niña a la que le costaba respirar. ¿La recuerdas?
Sí. La historia, yo estaba trabajando entonces de cardiólogo infantil y me invitan una amiga mía, Lourdes, que es directora de un hospital de allí, a dar un curso. Y nos fuimos varios compañeros de España a dar un curso a Bolivia, ¿no?, a compañeros de allí. Y el último día nos dicen, siempre en los detalles, en la anécdota, donde está lo importante, suele estar lo importante. Nos dicen: hay una niña en un hospital, el Hospital Japonés, que es un hospital muy grande de Santa Cruz de la Sierra, una de las ciudades más grandes de Bolivia, que si podíamos ir a verla. Fuimos a verla y la situación era dura. Era una niña atada, en una situación de ahogándose y por la ansiedad y la sensación de muerte inminente. Y bueno, no pudimos saber lo que tenía. Allí empezamos a divagar qué tenía, qué no tenía. Y una de las compañeras, Patricia Paricio, que es cardióloga infantil en Mallorca, se quedaba unos días de voluntaria y me llama 2 días después y me dice: Raúl, ya sé lo que tiene nuestra niña. Tiene una comunicación interventricular. Nos quedamos helados porque es una patología que en países con cierto desarrollo, como puede ser España, se operan y van bien y se curan. y es una de las cirugías más sencillas que hacemos nosotros, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, la verdad que aquello me impactó y yo creo que fue el detonante de decir, quiero saber más y quiero avanzar en el mundo de la cirugía cardíaca.
Uh-huh. ¿Qué se siente? Porque cuando operas a un nene o a una nena de, pues yo qué sé, un año o recién nacido y después lo ves a los, yo qué sé, 5 o 6 años y ves que ha podido seguir con su vida y aunque con algunas complicaciones, particularidades en su condición, ¿qué sientes?
En el quirófano se produce un vínculo sagrado con el paciente que estás operando. Eso, si hay algún cirujano que me está escuchando, lo sabe. Ya te vinculas. Cuando va bien, cuando va mal, te vincula. Y bueno, es como algo tuyo que va por ahí funcionando. Pero ojo, la responsabilidad mayor, el esfuerzo mayor es siempre del paciente y la familia. Pero tú tienes un vínculo ahí, ¿no? Sientes satisfacción y, bueno, también te acuerdas de aquellos pacientes que no han podido salir, que por suerte son pocos, porque la cirugía cardíaca ha avanzado mucho en los últimos años.
Uh-huh. Hace 30 años solo sobrevivía el 40% de los pacientes que eran operados de corazón. Hoy sobreviven el 99%. Pero tengo entendido que hay 5 nombres en tu cabeza, 5 nombres que no pudieron salir del quirófano. ¿Cuánto aparecen?
Bueno, aparecen cuando uno tiene algo importante delante, aparecen a enseñarte muchas cosas, aparecen en momentos buenos también, te acuerdas, ¿no? Cuando le das el alta a un paciente que has operado con algo similar, te acuerdas. Bueno, son mochilas que llevamos nosotros y que forma parte de este trabajo, forma parte de ello. Hay que llevarlo también con naturalidad y con agradecimiento porque esos pacientes han contribuido para que otros pacientes sobrevivan, porque todo es un aprendizaje en medicina y en quirófano.
Pero Raúl, ¿cómo se vuelve al quirófano un día después de perder un paciente? ¿O 2 o 3 días?
Bueno, con mucha ayuda, con un apoyo, con equipo. Siempre está la frase del compañero que te dice, Raúl, yo lo hubiera hecho exactamente igual. Y eso te quita mucho peso, ¿no? Mm. Pero también está la terapia, también están nuestros amigos, los psicólogos, los terapeutas, que nos ayudan a poder avanzar, ¿no? Cada uno tiene sus herramientas para poder hacerlo. Y bueno, aquí el equipo... Para mí es muy importante tener un equipo que te haga avanzar, no que te haga retroceder y que forma parte de este oficio. Si el 1% de los pacientes fallecen cuando se operan del corazón, cuando llevas 100 operados, ya sabes lo que va a pasar. No falla. Pero hay que pensar en el 99. Ese es el foco, ¿no?
Quiero que nos demos un paseo y déjeme que recuerde al oyente con quien estamos. Estamos con Raúl Sánchez, es cirujano pediátrico. Lleva 15 años en La Paz, que entiendo que 15 años como cirujano cardiólogo en La Paz cuentan como 30. Hay mucha presión en tu trabajo. Y quiero que nos demos este paseo y que mientras paseamos me hables de esta calle. Porque veo que por aquí pone Cuesta de las Monjas y veo un convento de las Madres Carmelitas frente a mí. Estamos en Caravaca, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí en las Cuestas de las Monjas de donde tengo mis rosales. A mí me encantan los rosales y ahí tengo mis flores. Es una casa del siglo XVI que se hizo pues cuando se construyó el convento. El convento es fundación directa de Santa Teresa de Jesús. Es un sitio maravilloso, Caravaca, y hay una iglesia barroca y preciosa. Y bueno, es un sitio donde uno se conecta, donde pasear por ahí como que sientes algo especial. Es muy distinto a la esquina entre Sinesio Delgado y Castellana, que era donde vivía yo, en Madrid. Son otros sonidos, otros ruidos, ni mejor ni peor, todo está bien.
Hola, Raúl. No, seguro que no sabes quién soy, claro. No me conoces, no tienes ni idea de quién soy. Pues sí, soy tu padre. Que digo, bueno, voy a darte a este hombre alguna cosita. Sepa que vamos, que estoy contenta, esa es la verdad. Porque me dijo al principio, me tengo que ir al pueblo porque voy a disfrutar de mis padres. Y me llamaste vieja, ¿eh? Me llamaste vieja porque dije que iba a disfrutar de tus padres. Pero estoy muy contenta, muy contenta, muy contenta, porque te tengo aquí. Yo sé que voy a tener más faena, porque hay que acudir también a ti, a los niños. Pero estoy bien, estoy feliz por tenerte aquí, esa es la pura verdad.
¿Por qué te vuelves?
Las madres. Me llamaba mi madre cuando venía para acá. Ya tiene un catarrazo y estaba hoy y me dice, porque tengo un niño de 2 años, ¿no? Mi Raulito. Y me dice, ¿dónde está el niño? Tráemelo que lo cuide. Y digo, mamá, pero si estás para que te cuiden a ti hoy. Pero no, esto no es nada. Esas son las madres, ¿no? Bueno, también hay un punto ahí de poder cuidar a quien tanto te ha cuidado y dejarse cuidar también, ¿no? Que ya sientan eso. El tema de mis padres ha sido clave en todo esto. Ha sido clave poder volver.
Abres tu consulta el 1 de diciembre. ¿Qué se puede hacer en hospitales más pequeños que no se puede hacer en los grandes?
Mucho. En los hospitales pequeños es el futuro. Bueno, el futuro, ¿no? Yo diría el presente, porque son hospitales donde el trabajo, el paciente, se ve de una manera más integral, la visión es más amplia, se ve a la familia, a la comunidad. Luego también la proximidad. Estos hospitales están en la calle, están cerca del paciente. Es otra medicina. Tiene que existir hospitales altamente complejos, como son La Paz, son muy necesarios, son maravillosos. Pero también hospitales como el Hospital Comarcal del Noroeste, ¿no? Que es como así se llama el hospital de Caravaca, que es un hospital muy próximo, ¿no? Yo creo que el futuro está en hospitales de este tamaño, ¿eh? Estoy convencido.
Oye, déjame que hable de un libro maravilloso que tengo en mi mano y que quiero recomendarle a nuestra audiencia. Se titula No somos héroes. Recuerdos y vivencias de un cirujano cardíaco en tiempos de pandemia. Es maravilloso, ¿eh? Y duro también por partes. El primer caso de COVID en Madrid se da en La Paz. Más allá de cómo viviste tú todo eso, ¿qué es eso de que no sois héroes?
No, nadie está por arriba y nadie está por abajo. Eso es uno de los aprendizajes de estos años en el Hospital de La Paz y en mi vida, y es una de las cosas que hago referencia a este libro, porque una de las cosas que me ha enseñado el trasplante es que no hay nadie por arriba y nadie por abajo, porque ver situaciones tan tan difíciles de entender, pero a la vez tan bonitas, ¿no? Como un donante de una familia muy frágil, una familia muy pobre, puede darle lo que más vale a otra familia muy poderosa, que es la vida, y viceversa, ¿no? Entonces te das cuenta que no, esto no es un tema de estar por arriba y por abajo, ¿sí? Yo creo que cuando uno tiene situaciones de responsabilidad, más tiene que servir, es así, y más tiene que abajarse.
¿Hace falta más humanismo en la política, en la medicina?
En la política y en la medicina, en los dos sitios, estoy convencido. Vivimos en un mundo binario, de buenos y malos, de que esto está bien, esto está mal, de arriba y abajo, de izquierda y de derecha. Y yo creo que lo importante está en otra cosa. Los familiares, los padres de los pacientes que hemos tenido en La Paz, eso lo tienen claro. Eso es, los que han vivido algo potente, ¿no? Algo duro, seguro que los que me están escuchando saben de lo que digo. Saben dónde está lo auténtico, lo verdadero, donde hay que poner el foco, ¿no?
Sí.
Y a veces estamos un poco pues desenfocados, ¿no? Ahora con lo de Valencia, pues ¿dónde está el foco? Pues claro, la gente que sufre, es así.
Déjame que recuerde otra vez, porque Raúl, hay gente que sale y entra de la entrevista y quiero en todo momento que sepan quién eres y cuál es tu historia. Eres cirujano pediátrico, tú y tu equipo habéis realizado más de 100 trasplantes de corazón, 1000 cirugías, y ahora has decidido que te vuelves a Caravaca, a tu pueblo, desde donde nos estás hablando hoy en Murcia. ¿Te han contado qué hacemos al final de las entrevistas?
Sí, que una pregunta.
Sí, te cuento, estuvo con nosotros Liana Romero. Liana, creo que tiene cerca de 90 años y es hija de la Reina de Corazones, que fue su madre. Su madre fue espía para los nazis hasta que se dio cuenta de que los nazis eran muy malos. Y en ese momento se convirtió en agente doble y estuvo contándonos aquí su historia, que fue, la verdad, deliciosa, maravillosa. Y te dejo esta pregunta.
¿Qué haría él para terminar con las guerras mundiales que están ahora dispersas por toda la Tierra?
Fácil no te lo ha puesto, Raúl.
Bueno, bonito. Bonito el poder hablar de que para acabar con la guerra en lo grande hay que acabar con la guerra en lo pequeño. Hay que mirar a la gente a los ojos y hay que reconocer al otro. Y hay que ver la herida de uno, la humanidad rota de uno, para poder ver al otro. Yo creo que es muy importante ponernos el traje de reconocer al otro. Y aunque nos insulten, la visibilidad siempre conlleva la exposición siempre conlleva sufrimiento y que te van a atizar, va a recibir, vosotros lo sabéis bien como periodistas. Entonces, aunque te insulten, aunque te digan, tú responder con buenas palabras y reconociendo al otro. Esto es una cosa curiosa. Esto me vas a permitir que diga quién me lo enseñó. Yo tengo muy buena relación con Manuela Carmena, con la que fue alcaldesa de Madrid. De hecho, ella fue la que presentó el libro en Madrid. Y fue una de las cosas que me dijo a mí cuando empecé con todo esto del libro, al tener algo de visibilidad, ¿no? Uh-huh. Dice, no te olvides este traje, el traje de no insultar, no ofender. Y aunque te insulten y aunque te ofendan, reconoce al otro. Porque si no ves al otro, no te puedes ver a ti. Y ahí es donde empieza la guerra, ¿no?
Oye, ¿y qué pregunta le dejas tú al siguiente? Es la que quieras, ¿eh? No...
Y yo le preguntaría, ¿dónde está la chicha de su vida? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se conecta? ¿No?
Hola, Raulillo. No sabes la alegría que nos ha dado a toda la familia y especialmente a mí, porque el tenerte tan lejos, ahora, tenerte al lado, eso para mí es una alegría y una ilusión que no esperaba lograrla, ¿sabes, hijo? Y entonces te deseo todo lo mejor del mundo, ¿sabes? Para que podamos verte, que estás a gusto y disfrutando. Y de esa manera disfrutaremos todos. Un abrazo y un beso muy fuerte.
Sabes que hay una frase que dice que cuando damos nuestra palabra nos entregamos a la verdad de quiénes somos, ¿no? Ya te lo digo, puede ser que es una enseñanza importante para ti.
Sí, quien hablaba era Pepe de Pino Hermoso, mi padre. Este hombre sencillo del campo fue el que me enseñó el valor de la palabra, ¿no? Yo cuento en el primer capítulo del libro cómo estaba vendiendo unos corderos el ganadero y tenía ovejas y le pone un precio al señor Cámara, otro grande, que ya se nos fue hace unos años, y le pone un precio a los corderos y llegamos al bar del pueblo y le dicen a mi padre, Pepe, los corderos han subido 2,000 pesetas más de lo que mi padre había puesto el precio. Y yo lo miraba y digo, papá, no puedes venderle al Cámara estos corderos a 6,000 pesetas si están 8,000 pesetas. Y él muy tranquilo, tomándose su Belmonte, y me dice, mira, hijo, vas a aprender algo que nunca debes de olvidar. Yo he dado mi palabra a este hombre y eso vale más que 1,000 papeles firmados. Pero estoy convencido que si hubiera sido al revés, el señor Cámara hubiera hecho lo mismo, ¿no? Y ya está.
Qué bonito. Qué bonito, amigo. Te mando un abrazo gigante. Te doy la enhorabuena por ese libro, por No somos héroes. Recuerdos y vivencias de un cirujano cardíaco en tiempos de pandemia. Y estás invitado a entrar desde Murcia el día que quieras. Ha sido un gusto charlar contigo.
Gracias, Alberto. El gusto es mío. Muchas gracias. Talk if you just ask me. Speak, I struggle to speak, 'cause I'm always worried about what you're thinking. Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sor Clara López, hermana de la caridad.
Tenemos en un comedor habilitado para ellos, bueno, son familias con hijos, sin hijos, entonces entre ellos hay una buena convivencia, hablan de lo que pueden hacer ahora, hablan con los niños, los sacan a pasear, bueno, hacen una vida que pretendemos que sea lo más normal posible, sin olvidar que, bueno, que hay que ir también ayudándoles a gestionar recursos que les permitan con el tiempo, pues, normalizar.